Fernando Rius es docente de Semiótica y Teoría de la Interpretación de la Facultad de Información y Comunicación.
Fernando, ¿cómo andás?
Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien, bien. Bueno, estamos acá para hablar un poquito de qué nos están diciendo esos tres candidatos a nivel semiótico, a nivel de interpretación. ¿Qué nos dicen con su discurso?
Tres o cuatro.
Tres o cuatro, sí, pero
podríamos
Vamos primero a focalizarnos en esos primeros tres,
bien.
Vázquez, Lacalle Pou y Bordaberry.
Uh-huh.
¿Qué nos está diciendo Tabaré Vázquez, por ejemplo?
¿Qué nos está diciendo Tabaré Vázquez? A ver, resumir en pocas palabras lo que está diciendo cualquiera de los candidatos, no solamente Vázquez, puede ser un acto atroz de síntesis reduccionista, porque estamos hablando de programas que tienen decenas y decenas de páginas. Pero básicamente lo que está diciendo Tabaré Vázquez es que hay que seguir en la misma línea. Y esto que digo es banal, en principio, es algo bastante obvio, pero representa para los que comandan la campaña, para los asesores y para los propios actores políticos, un verdadero desafío. Porque de qué manera presentar un proyecto que muestre algunos costados innovadores, que muestre algunos focos que puedan iluminar y despertar la esperanza de la población, del electorado, y a su vez que se desmarquen de lo ya hecho por la sencilla razón de que hay una necesidad también de ofrecer cosas nuevas y a la vez de evadir la posible objeción que se formula en estos términos muy sencillos. Bueno, pero si ustedes están planteando esto, ¿por qué no lo hicieron ya que estuvieron 10 años en el gobierno? Sí. ¿Me explico? Ese es el gran desafío que tiene el candidato de la izquierda, que es Tabaré Vázquez. Es decir, ofrecer algo que aparezca de alguna manera seductor, pero que rápidamente no despierte esa protesta o esa objeción de por qué no lo hicieron, ¿sí? Entonces, hasta el momento se ha tenido que, desde la perspectiva del Frente Amplio, del partido que está en el gobierno, se ha tenido que lidiar con esta dificultad, que por otra parte es la dificultad de todos los partidos que han estado en el gobierno. ¿De qué manera ofrecer algo nuevo sin que eso no sea una especie de boomerang?
El discurso no solo se manifiesta a nivel de palabras, sino que quizás a través de gestos, hechos, otro tipo de, bueno, de manifestaciones. ¿Qué observas a ese nivel en Tabaré Vázquez, en esta campaña?
Bueno, es muy cierto lo que dicen. Estamos en la época de la llamada videopolítica.
Sí.
Los candidatos no solamente son discurso verbal, también hay un discurso visual y audiovisual. A nivel visual no ha habido nada absolutamente descollante, innovador, original, porque muchas veces las verdaderas innovaciones en la esfera de los discursos audiovisuales no están en las campañas políticas, sino en otro tipo de dominios de producción de discurso, en el cine o en la publicidad o en otras prácticas discursivas audiovisuales. A las campañas políticas lo que les queda es asimilar ciertos códigos, ciertas formas del decir audiovisual para incorporarlas de manera muy, muy cautelosa al servicio de un determinado proyecto político. Lo que creo, en definitiva, no solamente la izquierda, sino todos los partidos políticos han marcado como una pauta muy general, es la de presentar unos candidatos que mantienen una relación muy muy horizontal, muy identificados o identificables con la gente. Otra de las características también que puede estar quebrada en algún caso, pero de manera muy puntual y fugaz, es cierta intención de desmarcarse de imágenes del pasado que pueden lastrar las imágenes del presente. Creo que en esta campaña, más que en otras, se ha visto un fuerte acento en las figuras actuales, en los candidatos que están en la puja por ya sea por el Senado o la Cámara de Diputados o la Presidencia de la República directamente, digamos, lo que se ha visto es una voluntad de aparecer ellos como principales actores políticos, como parte de un proyecto del presente, en la medida que tengamos una visión, un sentido amplio del presente, dado que el gobierno presente lo inició él hace 10 años, uh-huh. Y 10 años en términos históricos no es tanto tiempo tampoco. De todas maneras, la campaña del Frente Amplio, a diferencia de otras épocas, no se ha adherido de manera sistemática a las imágenes de líderes históricos.
Claro, no hay más Sereñi.
Salvo alguna presencia puntual, alguna aparición efímera, no hay una adhesión a los viejos líderes, por ejemplo, el líder Sereñi u otros que pueda existir.
Hablabas hace un rato de que a la política uruguaya todavía como que le falta aggiornarse a los códigos audiovisuales del presente, ¿no? ¿Te parece que la calle Pou se va acercando un poco a esa concepción, a esa medida?
Lo he intentado explorando, por un lado, las posibilidades de las redes sociales y también con algunos spots que, sin ser originales, han tomado la norma de lo que fue una de las campañas de Obama, ¿no?
Sí.
Tratando de integrar su discurso, pequeños fragmentos de discursos hechos en distintos momentos de campaña, a un jingle, integrarlo rítmicamente al paisaje musical del jingle sin que eso provoque una especie de cortocircuito sonoro, ¿sí? En ese sentido aparece como algo relativamente audaz y logrado, pero tampoco es original, puesto que tiene un antecedente bastante cercano de alguien que, me refiero a Obama, también exploró en su momento las redes sociales, ¿no? De
claro.
Hecho, se dijo que los analistas sostuvieron que esa había sido una de las grandes estrategias políticas del actual presidente de los Estados Unidos, ¿no? De modo que lo que podemos inferir es que los asesores que la calle Pou tiene han estado muy atentos a lo que fue la llegada de Obama al poder hace ya unos años.
Alguien que también tomó muchas cosas de Obama en su momento, en la campaña pasada y en esta también, en cierta manera, fue Pedro Bordaberry. ¿Qué lectura podemos hacer de su campaña en el 2014?
Bueno, es lógico que se tomen cosas de Obama porque, en primer lugar, Estados Unidos ha sido un país que en materia política ha representado uno de los escenarios privilegiados de las innovaciones, de las novedades en materia política y electoral. Recordemos, por ejemplo, el legendario debate que hoy es un hito, verdaderamente, el análisis del discurso político y del marketing político, es el debate entre Kennedy y Nixon. Estamos uh-huh. hablando de algo hace sí. más de 50 años, ¿verdad? Y bueno, obviamente los asesores de Bordaberry, al igual que los de la calle Pou, han estado mirando hacia los Estados Unidos también.
¿Por qué no le funcionó tanto como a la calle Pou a Bordaberry?
No obstante, creo que en el caso de Bordaberry ha habido un condicionamiento diferente, porque él uh-huh. no es un candidato emergente,
claro.
como la calle Pou. La calle Pou explora un nicho que estaba vacío, que es el del político que no confronta, todo lo cual se cifra en su eslogan por la positiva, mientras que el Bordaberry, a lo largo de los últimos años, ha ido, en cierto modo, evolucionando o, digamos, por lo menos desplazándose hacia un candidato más férreamente opositor, más duro con el gobierno, y en ese sentido se distancia de la calle Pou, y además ha sido también, hay que decirlo, el abanderado de la famosa campaña de del sí
a la, sí, a por la baja. Baja. ¿Cómo ves esa, ese?
Atemperó su discurso porque obligado a negociar con Larrañaga, porque Larrañaga está por el no a la baja, bueno, en ese sentido se ha ido desmarcando de Bordaberry, ¿no? Y aparece como un candidato mucho menos combativo, mucho menos confrontativo, con, digamos, una idea a veces hasta un poco ingenua sobre la idea de consenso y la necesidad de seleccionar lo bueno y descartar lo malo, como si eso fuera posible con un mero análisis. Por otro lado, Bordaberry, hasta por razones de índole familiar, ha ido tensando su discurso, ha ido generando una estrategia mucho más confrontativa, quizá para afirmarse y diferenciarse de la calle Pou, ya que sus focos son justamente la campaña por la baja de la edad de
imputabilidad. Sí, ¿cómo ves la contraposición entre las campañas de por sí a la baja y el por no a la baja?
En realidad, son campañas que han tenido su espacio de confrontación más en otros ámbitos, digamos, periodísticos, en actos políticos, que en el espacio propagandístico. No sé si soy claro. Si bien hay algún tipo de jingle que ha circulado, algún tipo de spot que pueda haber aparecido, evidentemente la confrontación se ha librado en otros terrenos y no en el de la mera propaganda política audiovisual, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido, creo que la campaña por el no a la baja, o la campaña por el sí a la baja, en definitiva, el debate en torno a la edad de imputabilidad, ha sido, si se quiere, bastante más racional que el debate político general que pueda estar detrás de esta elección presidencial. No sé si soy claro allí.
Sí.
Porque ha quedado más concentrado en espacios periodísticos, en lo que es, obviamente, típicamente la lógica de la política, que es la argumentación, la producción del discurso para persuadir, ¿no? En cambio, las campañas políticas, sobre todo en esta última fase, en la recta final, están muy copadas por la presencia visual y audiovisual.
Después de estas elecciones, ¿te parece que va a haber algún cambio en las próximas en cuanto a manera de enfrentar campañas, discurso? ¿Que hay un antes y un después de la calle Pou y por la positiva?
Y eso yo no te lo puedo decir, pero en todo caso, ya, digamos, en una época que es muy dinámica, nos tendría que llamar la atención que las campañas no duran una semana. Digamos, la campaña comenzó en este verano, ¿verdad? Y estamos llegando a octubre y seguramente vamos a llegar a noviembre, si las encuestadoras están en lo cierto. ¿Qué estoy queriendo decirte con esto? Que el ciclo electoral es lo suficientemente largo como para que los directores de campaña, los asesores de marketing político puedan dar un golpe de timón con la anuencia de los candidatos. ¿Me explico?
Sí.
Es decir, que el cambio ese del cual tú me estás hablando ya se podría haber dado.
Claro.
¿Sí? Sin embargo, no, yo no percibí que hubiera un gran cambio, ¿no? Siempre hay correcciones estratégicas del rumbo, corrimientos por momentos un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, sin que eso signifique un sacudón, claro está, pero cambios radicales en materia de propuesta audiovisual, de construcción de un discurso político, mediático, de una campaña innovadora en términos de símbolos, de acoplamiento de imágenes y sonidos, no ha habido nada que verdaderamente nos conmueva, porque además hay que tener en cuenta que todavía Uruguay sigue siendo un país, pese a la emergencia de las redes sociales, que es muy mediático, ¿no? La gente está muy pendiente de los medios masivos de comunicación, que a su vez son remediados en las redes sociales. Y lo que se aspira es llegar a un público de base muy amplia. Por tanto, a veces las innovaciones, más que digamos, despertar el interés de la gente, pueden suscitar una especie de desconfianza o incluso rechazo. La innovación se produce a veces en los márgenes.
¿No? Claro, la innovación, así como se dice, no fue tal entonces. ¿Eh?
No. Digamos, hay pequeños aciertos, hay puntos de la campaña en donde hay ocurrencias, pero después me parece bastante convencional, uh-huh, convencional, más aún si en el caso de la campaña del Partido Nacional, como ya lo apunté, tenemos como antecedente la de Obama, ¿no?
Claro. Bueno, nos quedamos con esa conclusión. Sí. Fernando Rius, muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando.
Arriba,
estamos en contacto, entonces.
Rocío, ¿era, verdad?
Sí, bueno, sí, Rocío y Karen.
Rocío y Karen, que sigan disfrutando de esta cobertura. Y bueno, estamos todos ya entrando en las últimas horas, puede decirse, ¿no?
Sí.
Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Y si hay o no segunda vuelta, y si hay o no mayorías parlamentarias, y si hay o no golpes de timón en las campañas.
Bueno, Fernando, muchas gracias.
Chao. Bueno, chao.